La menopausia se considera un aspecto normal del envejecimiento de las mujeres que trae consigo una serie de cambios físicos, emocionales y psicológicos que puede influir significativamente en la calidad de vida y la salud mental, afectando su bienestar emocional y psicológico, su capacidad para trabajar y su interacción con la familia y la comunidad. Esto significa que su impacto se extiende más allá de lo individual y requiere una respuesta adecuada. Es crucial que tanto mujeres como profesionales de la salud comprendan cómo los síntomas de la menopausia pueden estar relacionados con el deterioro cognitivo y qué estrategias son clave para prever o tratar este deterioro. La Universidad de Cartagena está comprometida con esos proyectos liderados por sus docentes, estudiantes y egresados como garantía para mantenernos al día con los nuevos conocimientos precursores de cambio a nivel nacional e internacional. Los acompaña Rosemary Pérez Lineros y hoy estamos en un nuevo espacio de Audiociencias, dedicado a estas personas que desempeñan un papel crucial para fortalecer la investigación desde la academia y sus trabajos más destacados.
Investigación, ciencia, salud.
Audiociencia por UDC Radio.
Damos la bienvenida al doctor Álvaro de Jesús Monterrosa Castro, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Cartagena, especialista en dirección de instituciones educativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás Bogotá, médico de la Universidad de Cartagena, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena con más de 30 años de experiencia, representante de la Facultad de Medicina en el Comité Preparatorio para el Bicentenario de la Universidad de Cartagena, representante ante el Comité de Propiedad Patrimonial de la Universidad de Cartagena, integrante del Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina, jefe del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina desde el año 2020, editor y director de la revista Ciencias Biomédicas de febrero de 2010 a enero de 2015. Es jefe del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina. Es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de enero de 2006 a enero de 2009. Investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias. Líder del Grupo de Investigación Salud de la Mujer, avalado por MinCiencias. Algunas de sus líneas de investigación incluyen condición femenina, investigación educativa, historia de la medicina de Cartagena, infertilidad y condiciones relacionadas, anticoncepción hormonal y menopausia y climaterio. Ha recibido múltiples reconocimientos a su labor, entre los más recientes, primer puesto de la Asociación Colombiana de Menopausia al trabajo de investigación, prevalencia y factores asociados a sarcopenia en mujeres climatéricas del Caribe colombiano, y medalla y moneda 25 años a un personal de la Asociación Colombiana de Menopausia 2019. Autor de múltiples publicaciones. Para conocer el currículo completo del doctor Álvaro Monterrosa, no olviden visitar nuestro blog institucional Universo U a través de www.unicartagena.edu.co, en el que encontrarán a todos los investigadores que nos han acompañado en Audiociencias. Nuevamente, bienvenido, doctor Álvaro.
Muchas gracias, Rosemary, por la invitación. Y una vez más, gracias a los directivos de UDC Radio por brindarnos estos micrófonos y llevarle resultados de nuestras investigaciones a la comunidad.
Doctor Álvaro, su campo de investigación enfatiza en el estudio de la salud de la mujer. ¿Qué lo llevó a interesarse por la salud de la mujer? ¿Hubo algún momento o experiencia que marcó su decisión de continuar en esta línea de investigación?
Sí, hay algunas situaciones propias que vienen desde mucho tiempo atrás. Desde siempre quise ser médico, desde muy niño. Yo me recuerdo de 7, 8 años jugando a ser el médico y jugando a ser el médico que cuidaba a las mujeres. Eso puede sonar fantasioso, pero esa es la realidad. Y desde ese tiempo, pues comenzamos a adentrarnos en el mundo del conocimiento científico a medida que la edad iba pasando, que los diferentes niveles de estudio se iban dando, pero siempre con ese objetivo, como con ese pensamiento. Con eso quisimos llegar a la Universidad de Cartagena a estudiar medicina y llegamos a estudiar medicina hace 50 años. En 1974 ingresamos a estudiar medicina, terminamos medicina, después regresamos a la universidad después de un corto tiempo a estudiar especialidad de ginecología y obstetricia. Y en el año 2000, cuando los grupos de investigación en Colombia no existían porque no habían aparecido las políticas nacionales para ello, decidí conformar un grupo de investigación al interior del Departamento de Ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina, y ahí comenzó un proceso que lleva 30 y tantos años. De ese grupo que comenzamos en el año 2000, nuestros primeros estudios fueron sobre salud femenina de mujeres afrodescendientes de Palenque. Y ese es el origen de la línea de investigación Tiempo de Menopausia, que es de la cual se desprenden todos los estudios que hemos realizado sobre salud mental, sobre condiciones de vida, sobre salud y bienestar, sobre calidad de vida de las mujeres afrodescendientes. Y ahí comenzó el proyecto Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias Colombianas, que comenzó en el año 2008 y sigue todavía activo y en fase de trabajo de campo.
Entre sus publicaciones hay una en particular sobre la cual nos gustaría conversar: Síntomas menopáusicos graves relacionados con el deterioro cognitivo, un estudio exploratorio, la cual puede consultarse en el volumen 31, número 11 del 2024 de la revista Menopausia de la Sociedad de la Menopausia. En esta se comparten los resultados de una investigación realizada en 1.287 mujeres que asistían a consulta ginecológica en 9 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Este artículo fue escrito en coautoría con 18 docentes, investigadores de universidades y centros de salud ubicados en los países mencionados. Cuéntenos cómo fue el proceso de realizar este estudio y de qué se trata.
Además de realizar investigación específica en nuestra población, el Grupo de Investigación Salud de la Mujer trabaja en red con la Red Latinoamericana para la Investigación del Climaterio y la Menopausia, que involucra a más de 20 profesionales de cerca de 12 países de Latinoamérica, donde se exploran los síntomas de la menopausia, las condiciones de vida de la mujer menopáusica en cada uno de estos países. Al interior de la red hacemos una sumatoria de los trabajos de investigación y se hacen diferentes publicaciones. En la publicación que señalas es el cómo los síntomas de la menopausia terminan repercutiendo en la calidad de vida de las personas cuando ya están en una edad mayor. En ese estudio enfatizamos, y lo hemos encontrado en población solamente de nuestra ciudad, solamente de Colombia, que los síntomas de la menopausia juegan un papel importante como factor que se relaciona con el deterioro de la mujer cuando ya está en una edad mayor. Si nosotros no intervenimos a las mujeres que están en su etapa de climaterio, que están en la etapa de la vida, de la mitad de la vida, de la mediana de la vida, para mejorarle los síntomas de climaterio y de la menopausia, vamos a tener mañana mujeres adultas mayores y ancianas, incluso con un mayor deterioro de su actividad física, con repercusión negativa emocional. Hay una gran relación entre la calidad de vida de la mujer en etapa de transición a la menopausia y los desenlaces de bienestar y de enfermedad más adelante. Eso es lo que básicamente nos muestra ese estudio. Hay estudios similares que hemos realizado en población solamente del Caribe y hemos encontrado los mismos datos. Quisimos llevar la información y sumarla a los estudios de la red, y es el estudio que está publicado.
¿Qué factores de estilo de vida se consideraron en la investigación y por qué es importante contemplarlas en las mujeres latinoamericanas?
Las condiciones que afectan la calidad de vida de la mujer no solamente son biológicos, no solamente son los síntomas de la menopausia per se, no son solamente las oleadas de calor, la sudoración, la resequedad vaginal, los trastornos emocionales. También influyen otro tipo de factores, y son los factores del entorno, los factores ambientales. Esos factores son importante el papel que cumplen en el deterioro de la calidad de la mujer. Tomemos, por ejemplo, los problemas de sueño. La alteración del sueño puede tener factores de tipo biológico que ayudan en esa alteración. Tienen que ver con la caída de las hormonas, tienen que ver con la alteración en la producción de algunas sustancias como la melatonina. pero unas condiciones de vida que favorezcan los malos hábitos de sueño nos van a alterar esas condiciones de vida de la mujer y vamos a tener mujeres que van a tener una mayor alteración en su bienestar. Y así podemos ir agregando muchas otras condiciones, razones educativas. Definitivamente la mujer que tiene un mayor nivel de educación va a tener menos síntomas de la menopausia. Aquellas mujeres que tienen unas condiciones de vida socioculturales favorables, que tienen menos violencia de pareja, que tienen menos repercusiones de discriminación, van a tener unas mejores condiciones de vida. En los estudios nuestros hemos encontrado cómo mujeres que viven en condiciones de desplazamiento, que son mujeres que viven en comunidades sometidas a condiciones de discriminación, tienen más síntomas menopáusicos y tienen más deterioro de la calidad de vida. Y lo hemos visto en mujeres afrodescendientes, pero también en mujeres mestizas. Entonces, la menopausia no es un evento solamente médico, no es solamente un evento de oleadas de calor. Es una condición de vida, es una situación normal, como usted decía en el comienzo, que tiene una gran influencia sociocultural y ambiental. Los profesionales de la salud, los médicos que atendemos mujeres en etapa de climaterio y menopausia, debemos interesarnos por sus síntomas, por sus manifestaciones e identificar cómo el entorno de vida termina contribuyendo con el deterioro del bienestar.
Audiociencia por UDC Radio.
En el artículo se menciona que, según algunas investigaciones, aproximadamente el 40% de los casos de enfermedades de deterioro cognitivo pueden prevenirse o retrasarse con diversas estrategias de prevención. ¿Cuáles son estas estrategias y a qué edad deberían las mujeres implementarlas?
Es fundamental la prevención del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo se va dando con el paso de la edad. Anteriormente la expectativa de vida de la mujer comenzando siglo XX estaba en 35, 40 años. Era el tiempo que vivía la mujer. Muchas se morían antes de la menopausia. Para estos momentos la expectativa de vida de la mujer está alrededor de los 75 años en promedio para Colombia y se espera que en el 2050 la expectativa de la mujer llegue casi a los 80 años de edad. ¿Qué significa? Que cada vez la mujer está viviendo más tiempo después de la menopausia, viviendo más tiempo con la disminución de sus hormonas. Esa disminución de las hormonas juega un papel importante y sabemos que la caída hormonal se acompaña a un aumento en las posibilidades de deterioro cognitivo. ¿Cómo nosotros aplicamos acciones para la prevención? Primero, identificando los síntomas. Los médicos cada vez vamos siendo más convencidos que a la mujer no hay que quitarle el útero y los ovarios en formas tan tempranas, sobre todo si no hay las suficientes razones que lo justifiquen, puesto que eso conlleva un deterioro cognitivo más temprano. Ahí tenemos una estrategia médica. Pero la vinculación de la mujer a la actividad educativa, el hecho que la mujer considere que la menopausia no es el final de la vida, que ella puede seguir viviendo, que puede tener la energía de la posmenopausia que involucra una sexualidad activa, una vinculación a la sociedad en realizar actividades femeninas, que siga conservando el feminismo, que siga su actividad sexual, que su compañero comprenda la etapa de la menopausia. Todas esas alternativas nos van a reducir de una u otra manera la posibilidad de un deterioro cognitivo temprano. Las buenas condiciones nutricionales, las buenas condiciones de vida, el acompañamiento de la mujer, una buena atención de salud mental, que la mujer mantenga su grupo de vivencia, sus relaciones sociales, la interrelación laboral. O sea, el hecho de seguir viviendo productivamente de cada persona se asocia y termina disminuyendo la posibilidad de un deterioro cognitivo a una edad mayor. Se quiere que la población cada vez viva más, pero se quiere que viva bajo condiciones de salud. Ya hoy en día comienza a interesar no tanto el envejecimiento, sino la longevidad. ¿qué hacemos nosotros como profesionales? ¿Qué hace la comunidad en general? Se deben preguntar los gobernantes, los dirigentes, ¿qué hacemos para que las condiciones de vida de nuestra población sean saludables dentro de esa longevidad que el ser humano va considerando? La Facultad de Medicina, en concordancia con esto que le estoy señalando, está preparando un evento interesantísimo para mitad de año que tiene que ver sobre cómo hacemos para que las personas vivan su longevidad, pero sin fragilidad, o sea, sin deterioro cognitivo, sin alteración física, y que de verdad se sientan sanos y saludables, aunque sean muy longevos en su existencia.
¿Qué papel juegan las redes de apoyo, tanto familiares como de profesionales de la salud, en el manejo de la menopausia y la salud cognitiva?
Lo señalábamos ya, son centrales, son tremendamente importantes. Es que el hecho de la menopausia no es solamente un evento biológico. La menopausia es tiempo de medicina preventiva. Todo lo contrario a lo que se ha usado para la menopausia. La menopausia se ha utilizado erróneamente para discriminar a la mujer. La mejor forma de ofender a una mujer en la etapa media de su vida es decirle mujer menopáusica. Así se ha utilizado y es un grave error. La menopausia es un tiempo en el cual la mujer debe recibir una evaluación médica para identificar sus factores de riesgo. Erróneamente, menopausia se ha pensado en un tiempo para medicalización, como si hubiese medicamento que dar obligatoriamente a todas las mujeres en ese instante de la menopausia. Y eso no es así. Muchas mujeres, es más, la mayoría de las mujeres, no necesitan nuevos medicamentos en el tiempo de la menopausia. Todas sí necesitan medidas de acción preventiva. En ese momento podemos prevenir la osteoporosis. La osteoporosis conlleva fracturas y es de las primeras causas de muerte de la mujer mayor. En la menopausia aparecen las posibilidades de nuevos cánceres. Ahí tenemos oportunidad de hacer medicina preventiva. Allí nos aparece un cuadro que se llama sarcopenia. Ahí tenemos acciones para realizar. Ahí tenemos que preguntarnos la mujer cómo tiene la vitamina D, mirar cómo tiene la mujer el calcio. Si la menopausia se le retiró o si los sangrados menstruales se retiraron temprano y la menopausia fue antes de la edad específica que le toca a la mujer, ahí tenemos una condición de riesgo y ahí tenemos trabajo preventivo que realizar para evitar deterioro cognitivo. Entonces, la menopausia debe ya dejar de ser vista como algo peyorativo, como algo adverso, y no, la menopausia hace parte de la mujer. ¿Y quién es la primera que debe ser llamada a comprenderlo y a tomar las acciones? Pues la propia mujer. Y los compañeros sexuales, los varones, deben entender que la menopausia es un evento natural y no una razón para abandonar a la mujer.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por atender nuestra invitación e ilustrarnos sobre este tema que, como dice usted, sigue siendo de pronto un poco tabú para nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes en Audiociencia de la Universidad de Cartagena.
La invitación a todos los que nos han escuchado, especialmente a las mujeres y sus redes de apoyo, es a seguir todas estas recomendaciones que hemos escuchado el día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio de Audio Ciencias, un espacio creado para la apropiación social del conocimiento por la División de Comunicaciones, con el apoyo de UDC Radio y el Doctorado en Ciencias de la Educación RUDE Colombia de la Universidad de Cartagena. Hasta la próxima.
Audiociencia, un espacio enfocado a la apropiación social del conocimiento en la Universidad de Cartagena. Escúchanos a través de Spotify, en podcast UDC Radio y sintoniza UDC Radio 99.5 FM. Audiociencia, una producción de la División de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Cartagena. UDC Radio, sonidos que integran.